Comienza Negras o Blancas, un programa dedicado al ajedrez de y en la Comunidad Valenciana, con Rafa Roca.
Ya se sabe qué equipo es el campeón en 2022 de la Comunidad Valenciana de Ajedrez. El sábado, en una emocionante última ronda, se enfrentaban los dos candidatos. Llegaba líder el Silla 60 aniversario con un punto de ventaja. El empate en el encuentro le bastaba para proclamarse campeón. El Andreu Paterna, como local, necesitaba la victoria para recuperar el trono. Supongo que la mayoría de aficionados al ajedrez en nuestra comunidad, salvo aquellos que por coincidencia estaban jugando, era la última ronda en División de Honor, última ronda en el Grupo Sur de Primera Autonómica, quizás en otras, también en otras categorías, pues salvo esos aficionados, la mayoría, entiendo yo, que estuvieron pendientes de la retransmisión. Emoción, y al final el triunfo para el Andreu Paterna. 4,5, 3,5. Vamos a saludar al monstruo, a Vicente Gómez. Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. En las primeras provinciales, Grupo Norte, Centro y Sur, se jugaba también.
Se jugaba. Presumo que estuviste pendiente, ¿no?
Yo no seguí el encuentro, no. Estaba con el Mislata D, que jugábamos en casa contra el Burjasot.
¿Estabas jugando? No. ¿Jugaste?
No, estuve de capitán y luego ya no sé.
Entendido.
Bueno, me ibas informando tú.
Ya estoy informando, ¿no? Bien, vamos a saludar al director deportivo del Andreu Paterna, aquí que yo veo, que imagino que debe estar más contento que un 8. Y aunque yo entiendo que las competiciones por equipos todos suman, los 8 jugadores, incluso aquellos que no consiguen puntuar, dado cómo fue desarrollándose el encuentro y el resultado de su partida, que fue determinante, también debe estar súper contento José Vicente Vallardó. Muy buena tarde a ambos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno,
hola, buenas. Hola, Rafa, ¿me oyes bien?
Sí, te escucho bien. José Vicente, buena tarde, ¿nos escuchas?
Buenas, sí, os oigo. ¿Me oís a mí?
Sí, te escuchamos bien. Vicente, ¿les oyes?
Sí, perfectamente.
A ver, Quique,
sí.
A falta de dos rondas, el encuentro en ese momento iba 3-3.
Sí, íbamos 3-3 y faltaba
dos
la partida de Pallardó y la partida de Van Forest contra Siro.
¿Y qué tal tus pálpitos en ese momento? ¿Qué tal tu corazón?
Bueno, estábamos todos sufriendo con la partida de José Vicente. Estaba García Domingo con las manos en la cabeza, todos sufriendo. Yo veía la posición muy bien, pero claro, apuro de tiempo y muy emocionante, la verdad, muy emocionante estuvo.
Bueno, recordemos que José Vicente es maestro internacional, ¿no, José Vicente? ¿Sí?
Sí, en este momento sí, si no me lo quitan.
Y te enfrentabas a un gran maestro por aquello de las titulaciones en principio, y además jugabas con negras.
Sí, pero bueno, para mí eso no es... No es igual que cuando juegas con alguien que tiene 100 puntos menos de lo, tampoco es relevante. En una partida da igual la diferencia teórica, creo.
Y cuando manera de verlo. Tú estabas pendiente, claro, de lo que ocurría, de lo que había ocurrido en los otros tableros, ¿no? Cuando tu posición empieza en las últimas bastantes de las últimas jugadas, por a ver si lo sé decir. Sí, en el tramo final de la partida se veía que tu posición, aquellos que la vemos sin la ayudita del módulo, que tenías ventaja, que estabas llevando la iniciativa. ¿Cuándo te sentiste tú ganador?
Yo hasta que no hice la penúltima jugada prácticamente no lo tenía todo atado, entonces hasta que no lo vi claro no, porque teníamos un minuto cada uno y podía pasar cualquier cosa.
y sabías cómo iba el resultado del match, claro, del encuentro.
Sí, para mí, bueno, de hecho hay un momento en la partida en el que puedo repetir y ahí pregunté a ver cómo iba la cosa. Levanté la cabeza para ver la partida de Jordan, porque Jordan desde el principio tenía ventaja con Shirov, pero se estaba empezando a complicar la cosa porque Shirov aguantó como un jabato, una posición que yo creo que estaba perdida por momentos. Y entonces veía que probablemente me tocaría forzar para conseguir la victoria, como el empate no nos valía.
Uh-huh. Y Quique, en la partida de los dos primeros tableros, estos dos jugadores, Jordan Vanforest y Alexei Shirov, ¿están por él entre los 50 mejores del mundo en este momento?
Sí, creo que están entre los 30 mejores, ¿no?
O 30,
creo que
incluso,
Vanforest,
fíjate.
Está el 26, puede ser.
Sí, pues uno tiene 2.702, Vanforest y Shirov 2.704. Entonces, Shirov aún todavía
está.
Sí,
pues están ahí el 25 y el 26, el 26 y el 26. Por ahí andarán, 30 primeros.
¿Y la partida no te pareció un poco loca? Luego, mirando y hablando con otros, aficionados al ajedrez y amigos, me dicen que la posición era conocida hasta bastantes jugadores de la apertura. En cambio, los que no lo sabíamos, teníamos la impresión de que era una apertura y una partida bastante loca.
Sí, hasta los análisis de Vanforest que yo vi, tiene hasta C6. Lo que pasa es que creo que rey de 8 ya no está. C6 creo que es la novedad que hace Vanforest, muy avanzada la partida. Creo que hay alfil F5 o alfil E6. Alfil F5 creo que es la normal. Pero bueno, era una posición que ambos tenían súper preparada y que vamos, una batalla teórica tremenda y una partida espectacular, tanto por una parte como por la defensa de Shirov.
A ver, esto se lo pregunto a... Bueno, Vicente, ¿quieres intervenir?
A ver, Quique, ¿cómo visteis el desarrollo del encuentro? O sea, ¿en algún momento veis que estáis perdiendo el encuentro, que está empatado, que luego se está ganando? ¿Cómo fue esta fluctuación, digamos, a lo largo del match?
Pues el encuentro parecía que iba bastante bien para nosotros en casi todos los tableros, pero de repente Julen tuvo un fallo. Y entonces esto nos preocupó un poco porque se ponía un poco cuesta arriba el match, ya que no nos valía el empate. Pero luego, cuando vimos que Eric ganaba, nos tranquilizó un poco y sabíamos que se iba a decidir en los últimos minutos y en las últimas partidas.
Y luego, para José, iba a preguntarle si se sigue apurando a lo bestia, pero bueno, ya he visto que sí. Entonces voy a cambiar la pregunta, y es, ¿te apuras a lo bestia por estar en tu salsa y poner nervioso al otro, o no?
Ojalá fuera por eso. No, esta vez más o menos llevé bien la partida de tiempo, para lo que suelo llevarla ya. El otro también se vino al apuro conmigo, entonces ahí más o menos ya me veo yo, ya es mi sitio. Cuando el otro también está apurado, sí que me muevo bien. Si estoy apurado solo yo, ya no, eso ya no me gusta.
Quique, para el encuentro, el Silla debutan en lo que es la competición. Sus tres primeros jugadores para la ocasión no habían jugado hasta el momento. Y por parte del Andreu Paterna, tus dos primeros jugadores, tus dos primeros tableros. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que durante la semana tenías... Supongo que te plantearías qué equipo iba a alinear el Silla.
Teníamos la duda de Shirov principalmente. Se lo dije a Jordan, le dije, será un 50-50 que venga Shirov o no venga. El resto más o menos sí que lo podíamos intuir. También es verdad que en los últimos tableros del Silla no sabíamos si iba a jugar Sánchez Sáez o no iba a jugar, o si iba a venir Josué Cano. También teníamos algunas dudas ahí atrás. Pero sobre todo lo que marcaba el encuentro y nos hacía dudar era si venía Alexei Shirov o si al final no vendía.
¿Y quién es el alineador del Andreu Paterna?
Yo.
¿Eres tú?
Sí, pero bueno, siempre lo hablamos entre todos, quién le viene bien, quién está mejor y demás. Y bueno, confiamos mucho en nosotros mismos y todo, cualquier cosa, pues lo hablamos entre todos.
Lo digo porque, siguiendo el orden de fuerza, podías haber jugado tú como octavo y no te alineaste.
Sí, pero yo me pongo muy nervioso en los momentos clave y nos hace falta un tío con los nervios de Pallardó, para esas situaciones, porque él se desenvuelve mejor que yo. Entonces, para estos matches era mejor tener a Pallardó, a Eric y a Mauricio, que tienen nervios de acero y que iban a hacerlo muy bien.
Por cierto, Mauricio, un temporadón. Pero en esta última ronda, las tablas con Antonio Granero, para quienes estábamos presenciando el encuentro, luego intervendrá Antonio, se lo preguntaremos también, nos quedamos como con ganas un poco de más. Ya de golpe y de repente el match se juega no a 8, sino a 7.
Bueno, la posición también estaba muy igualada, son dos jugadores muy experimentados, no querían arriesgar, supongo, demasiado. Y cierto es que la posición se volvió muy igualada, un E5 bueno de Mauricio igualó la partida. Y bueno, es normal, las partidas entre maestros que lleguen a posiciones igualadas tampoco es algo extraño.
José Vicente, no solo como jugador, de los mejores que tenemos en la Comunidad Valenciana, también como aficionado, División de Honor, por la parte de arriba se limita ahora a dos equipos, Andreu Paterna y Silla, y los demás... No digo que sean meros espectadores, pero bueno, asisten y su máxima, digamos, aspiración es lograr la permanencia.
Hombre, yo creo que no. Todo depende también de cómo se enfoque el sistema de liga el año que viene y demás, pero en principio no. Ha habido muchos equipos que han estado ahí. El problema también con el formato de este año es que una vez pasabas a la segunda fase, para los equipos que no optaban ya a ganar el título... perdía el interés un poco la segunda fase y de hecho muchos han dejado de alinear el mejor equipo que podían. Yo creo que a lo mejor parece que este año ha habido un dominio de Silla y Paterna muy claro, pero se debe también un poco a cómo ha sido el formato.
¿Y qué propondrías?
No lo sé, no me corresponde a mí que decirlo. Eso habría que sentarse a pensarlo y ver qué opciones hay. Pero el formato de este año, de hecho, ha habido muchas incomparecencias en la segunda ronda, equipos que han aparecido con lo que han podido llevar ya, pero que bueno, que hay mucha diferencia entre lo que han alineado en la primera fase y lo que han alineado en la segunda. Entonces, pues bueno, eso supongo que es lo que hace que parezca que los únicos equipos que han mantenido un poco el ritmo de alinear siempre lo mismo, aparte de los que se jugaban la vida abajo en la fase de permanencia, han sido el Silla y el Paterna, creo. Y habrá alguno que me perdone, a lo mejor el Cheraco también, porque no he visto todas las alineaciones. Pero ha habido muchos equipos que no tiene ningún sentido para ellos intentar llevar un equipo muy bestia simplemente para echar una tarde.
Quique, a nivel de club, ¿qué supone la victoria a nivel de patrocinio? Al margen del prestigio, bueno, si es campeón autonómico, que por supuesto es importantísimo, ¿qué supone más? ¿La continuidad del proyecto, renovación de patrocinios, expectativas de nuevos?
Bueno, la continuidad del proyecto estaba asegurada. Lo importante es que nos da ese impulso, nos da esa alegría a todos, tanto al patrocinador, que es muy importante que aquí en la Comunidad Valenciana seamos los campeones, como para el ánimo de toda la gente que estamos jugando y trabajando en el club. Es algo muy positivo y claro, nos da mucha ilusión de continuar trabajando duro en el proyecto.
Bien, en Ajedrez Valenciano, en la web que dirige Vicente Gómez, hay muchísima información a lo largo de la semana, van apareciendo nuevas publicaciones, y en la previa de este encuentro, Quique, escribiste sí, un artículo que el viernes que fue muy, muy comentado. Te quedaste con ganas de decir más de lo que dijiste, ¿por qué dijiste lo que aludiste a un torneo que se jugó ayer también, el domingo en Paterna, organizado por el EDAPA?
Sí, bueno, yo hice el artículo con la intención de ser constructivos y de ver qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor para que las cosas sean justas y sean positivas. Pues sí, dije lo que me parecía que había hecho mal el club EDAPA, lo que yo pienso que está hecho erróneamente el formato de poner un sistema liga en la segunda fase en vez de un sistema eliminatorias, y algunas cosas que creo que se pueden mejorar. Fue fue algo negativo para esta final que tuvimos con tantos jugadores importantes como John Demaforest, alguien que ha sido subcampeón mundial como Chirov, campeona del mundo como Mucichuk, y toda la élite de los, bueno, una parte importante de la élite de los jugadores valencianos, que la gente no pudiera ir a verlo. Entonces, es algo que claro, no nos podíamos creer. La sala era súper amplia, puertas abiertas, no había realmente ningún problema. Era un salón de actos con una pantalla. Incluso vino gente a vernos, que se puso detrás de lo que era la sala con las puertas abiertas y se asomaban para ver el match. Y no bastante gente. O sea, si hubieran permitido público, pues habría sido muy bueno, porque habría, yo creo que habría venido mucha gente y habría estado mucho más.
El lunes, vivido. En el programa, aquí, en Negras o Blancas, lo dije yo, que iba a haber público, porque en el momento en que lo dije, se me aseguró que iba a haber público. No lo hubo. ¿Por qué? ¿De quién dependía y por qué no lo hubo?
La razón que nos dieron en federación es que no había ventanas, primero.
Pero el lunes, la posibilidad de que se retransmitiera, ¿cuál era? ¿Era 100%?
Sí, porque si no se retransmitía no se jugaba el match.
No, entonces, quiero decir, perdón, me he explicado mal, no que se retransmitiera, sino la asistencia de público.
La asistencia de público, nosotros pensábamos que no habría ningún problema, y cuando yo enseñé la foto de la sala a la federación me dijeron que no tenía ventanas, y digo, bueno, pero si es un salón de actos, ¿cómo va a tener ventanas? Ah, bueno, pues entonces que haya un sistema de ventilación, y le digo, el problema de un sistema de ventilación es que hace ruido, y yo no quiero distraer a los jugadores. Bueno, pero si es un ruido constante no pasa nada, me dicen. Pero bueno, ¿cómo no pasa nada? Si yo tengo un ruido constante todo el rato. Entonces yo no entendía nada y digo, ah, vale, lo que pasa. Aquí lo que está ocurriendo es que hay un protocolo, no el protocolo general que tienen, que en ese decide Sanidad si puede ir el público o no. Hay un protocolo específico para el Interclubs que no está corregido la parte de la asistencia del público. Solo está puesto lo de las mascarillas. Y para no tener que tocar eso, pues prefirieron no tocar nada. Pero si está mal hecho, corrígelo. No hagas una nota diciendo que no se puede, cuando lo que tú tienes que hacer es corregir ese anexo. Y ya está. Pero bueno, querían un poco no tener que tener lío, que si luego del sí ya se podrán quejar, que si, no sé, unas cosas que a mí no me convencieron, la verdad. A mí no me convencieron porque lo importante es la gente, lo importante es la gente que nos sigue, y que ese match pudiera ser vivido en directo por todos los amantes del ajedrez en Valencia que quisieran venir.
Vicente.
Quique, próximos proyectos que tengáis o de participación del equipo, de organización de eventos, y sobre todo me acabo de quedar con lo que si no se retransmitía no se jugaba el match. ¿Cómo está eso?
Sí, yo lo dije, y creo que en el sí ya pensaban igual, según tengo entendido. Si tú haces una final autonómica y ni siquiera ponen los tableros electrónicos para que la gente lo pueda seguir por internet, pues por mi parte no nos habríamos presentado, la verdad. Y con casi seguridad, pues habría, total seguridad, habría sido así, porque al final, ¿para qué estamos jugando? Si traemos a varios de los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de la comunidad, y nadie lo puede ver, bueno, pues para eso que jueguen otros, ¿no? Que no le veía el sentido a eso. Y luego los próximos proyectos, pues tenemos el Nacional, tenemos el Campeonato de Europa, que tenemos ilusión por ir, y bueno, queremos organizar más cosas. Ahora tenemos que sentarnos y pensar qué eventos, qué se puede hacer, y bueno, también cosas en las que puedan participar todo el mundo. Entrenamientos para Diego, que es algo que para mí es muy importante, que Diego pueda seguir mejorando y que se le apoye. Y en eso estamos sobre todo centrados ahora.
Y para José, a ver si cuáles son los próximos torneos que va a participar, si es que se va a mover un poquito, que está un poco parado. ¿Y para cuándo el partidillo de pádel?
De torneos, no sé, supongo que intentaré jugar el Torrente porque lo tengo al lado de casa. Que por cierto, creo que ya está abierto el plazo de inscripción para todos los que quieran apuntarse. Y lo de pádel cuando quieras. Para el pádel sí que tengo tiempo, ¿ves? Para el pádel ahí me pillas mejor.
¿El pádel, la partida de pádel entre quién sería? ¿Entre los dos Vicentes?
Bueno, ya montaremos la partida algo. La podemos montar como sea. A ver, buscamos una pareja cada uno y lo arreglamos.
¿Te apunta, Rafa?
Yo me apunto, si queréis.
No, yo como espectador y me apunto si hay luego paella de celebración. Pero como espectador solo.
paella con gambas.
Eso, bueno, o sin gambas. Paella para nosotros. A ver, Quique, estás hablando de organizar cosas. Ayer hubo un torneo, no digo que social, íntegro vuestro, porque también hubo jugadores invitados. El desenlace a 3+2, una fase previa, muy buenos jugadores en los dos grupos. Lo hacemos rápido. Llegaron a la final. ¿Quiénes y cuál fue el resultado?
La final fue entre Ana Mucichuk y Jordan Van Forest, y ganó Jordan Van Forest, creo que por 3.5 a 0 o 3-1, ahora no recuerdo bien, pero estuvo muy emocionante, con unas semifinales también muy emocionantes, unos duelos entre Ana Mucichuk y Julen Arizmendi, Renier Castellanos y Jordan Van Forest en las semifinales, y una fase previa con muchísimos jugadores de la Comunidad Valenciana, jóvenes talentos como Diego, Lucía Follana, también vino Dacian, Belandia de Benimaclet, y luego muchos jugadores nuestros como Eric, José Vicente, Roberto Jimeno, José Torres, Pepe Roca. Bueno, estuvo muy entretenido la verdad, y una pasada del evento, muy bien.
Quique, estamos ahora en periodo electoral en la federación, en julio habrá elecciones. ¿Acudió alguien en representación de la federación a ver el encuentro decisivo entre Andreu Paterna y Silla?
Pues esto es algo que nos tiene bastante mosqueados, sobre todo García Domingo está muy muy mosqueado con esto, porque no nos creemos que no viniera nadie de la federación. Es decir, todo lo que se está haciendo a mí me parece muy bien para cuna del ajedrez moderno, porque es muy importante defender todas las raíces valencianas y todo el trabajo que lleva haciendo José Antonio Garzón desde los años 90, porque aquí hay que recalcar que la verdadera estrella aquí no es ni Judith Polgar ni el que venga de turno a hacer un poco el paripé. Aquí el que realmente es el impulsor de todo, que lleva más de 20 años trabajando e investigando para que esto se haya podido dar a conocer, es José Antonio Garzón. Y es alguien que yo creo que habría que estudiarlo en cualquier escuela valenciana de ajedrez. Él es el verdadero impulsor, y bueno, todo lo que se haga y se traiga gente, si viene Judith Polga, si luego puede venir Carlsen, si puede venir las hermanas Mucichuk, si puede venir todas las estrellas, todo eso está muy bien. Pero yo creo que no nos podemos olvidar de nuestra gente, ¿no? O sea, no porque haya que publicitar Valencia con el ajedrez moderno, nos tengamos que olvidar un poco de la gente que juega al Interclubs, de nuestros dos equipos principales que nos representan en División de Honor. Creo que eso es importante.
¿Lo esperabais? ¿Esperabais?
No esperaba que no viniera nadie. La verdad es que García Domingo estaba la verdad, alucinando.
Ha circulado.
Y, bueno, yo creo que todo tiene que ver, no lo sé, hay elecciones ahora, parece 2 de julio, ¿no?
Sí, dos.
Pero yo no sabía nada de esto. Ha empezado a llamar gente. Bueno, sabes que hay elecciones. Tienes del 19 al 24 si quieres presentarte a la asamblea y demás. Digo, pues yo no sabía nada de esto, la verdad. No sé, yo no lo he visto publicado y creo que habría que darle más difusión a esto, que las cosas se hagan bien, con transparencia. Y yo creo que, por ejemplo, el Silla y el Paterna están en la asamblea de la FEDA, ¿por qué no están en la asamblea de la Valenciana? O sea, siendo los dos equipos que representan en Europa y en España a la Comunidad Valenciana, pienso que tendrían que estar automáticamente en la asamblea, igual que estamos en la asamblea de la FEDA. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que mirar para que bueno, se haya una igualdad entre todo, entre los equipos, entre los eventos y demás, y todo lo que se haga por Valencia, cuna del ajedrez moderno y demás, que se haga siempre, que no se haga en periodo electoral, que se haga también después, y que tengamos una continuidad, y que todos sigamos trabajando, porque yo supongo que el presidente seguirá siendo Paco Cuevas después de las próximas elecciones, pero que haya una continuidad y que todos los eventos se sigan haciendo, que se cuide a los clubs, que se cuide a los jugadores, que se cuide a los jóvenes talentos. Me tiene un poco preocupado que en menores de 26 años solo tenemos un maestro internacional en toda la comunidad. si es Marta García. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que no tenemos jóvenes talentos que están logrando títulos y demás. Creo que tenemos que enfocarnos también ahí un poco.
Has hecho un comentario respecto a que Silla y Andreu Paterna no tienen representación de la Asamblea. Sí. La pregunta es, ¿os presentáis?
Porque sí, claro, nos tendremos que presentar, pero
pregunto, digo en las anteriores elecciones os presentasteis, porque si no os presentasteis, difícilmente, ¿no? Imposible estar presente
pero
en la Asamblea.
Pero en las anteriores elecciones el Paterna, yo creo que no era el equipo en división de honor que es ahora. O sea, el tema está en que, pues por ejemplo, en la FEDA, una vez estás en división de honor, pues ya pasas a formar parte de la Asamblea de la FEDA. Pienso que aquí debería ser parecido. Claro, hace 4 años el Paterna era un equipo diferente al que es ahora.
Hombre, pero si se han celebrado unas elecciones, hay unos asamblearios, o estoy pensando en mi amigo Sebas, que igual me corrige, asambleístas elegidos, y el número hay un número determinado, concreto, de miembros de la Asamblea, porque un club en una temporada u otra, suba o no suba esa categoría, no vas a ir cambiando el número de miembros de la Asamblea. Es decir, ahora hay elecciones, ahora sería el momento de presentarse, ¿no?
Sí, nosotros, pues claro, supongo que nos presentaremos, porque para mí lo normal es que los clubs que representan a la comunidad, fuera de la comunidad, pues tengan su sitio en la Asamblea. Yo creo que eso es lo justo. Así es en la FEDA. Entonces, bueno, tampoco es algo que me tenga preocupado. Yo, a mí lo que me preocupa es que se hagan las cosas bien y que se luche por el ajedrez valenciano y toda la historia que tenemos y toda la gente que hay con ilusión y la cantidad de jugadores que hay en la comunidad.
Quique, apelo a tu capacidad de síntesis, de brevedad, a ver si puede ser. Escribiste, un equipo de Paterna, el EDAPA, ha organizado para el día siguiente al match un evento en Paterna para jugadores del Silla, entre ellos dos grandes maestros. En el ayuntamiento se han quedado perplejos al averiguar lo ocurrido. No entienden cómo un club local haya pedido unos favores que van en contra de los intereses de la localidad de Paterna. Esta circunstancia ayuda al Silla con la financiación de sus jugadores.
Sí, ¿qué quiero decir ahí?
Sí,
¿no?
Aparte de lo que se lee, ¿quieres decir algo más?
A ver, cada club, según tengo entendido, tiene una ayuda al año, bueno, dependiendo de quién la dé, y los clubs pienso que deben financiarse con sus propias ayudas. Entonces, si alguien en Paterna, otro club, hace un evento con jugadores del Silla, tiene apoyo por parte del Ayuntamiento de Paterna, pues queda muy raro que se haga con los jugadores del Silla, porque parte de ese pack de jugadores y demás, pues puede influir a la hora de que vengan a jugar con nosotros día anterior.
Pero, Quique, el EDAPA, que es la Escuela de Ajedrez de Paterna, no puede invitar a su torneo a quien le dé la gana.
Sí, pero debería decir al ayuntamiento. O sea, el tema es que si se le dice al ayuntamiento que se van a traer a jugadores de élite y luego el ayuntamiento se da cuenta de que son jugadores del equipo rival y que llevamos 3 ediciones en lo que está haciendo, pues claro, el ayuntamiento, ¿qué piensa? Estamos ayudando a que vengan jugadores del Silla al evento y dar mayor facilidad a que vengan también el sábado a jugar contra nosotros. Es decir, nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado desde el ayuntamiento. Es lo que están pensando. Por mucho que tú puedas invitar a quien quieras, yo puedo hacer un equipo en Silla y decirles que monten allí un torneo, llevar a todos los jugadores de Paterna y tener más facilidad de tenerlos
pero,
en una
sí, pero
final.
Es que escribes,
no me parece correcto.
Quique, escribes que esta circunstancia ayuda a la financiación del Silla.
Sí.
Se supone, cabe entender, que en el que no lo sé, en el supuesto de que EDAPA haya recibido algún tipo de subvención municipal por organizar este torneo, que esa subvención es para EDAPA.
Sí, esa subvención a nivel teórico es para EDAPA. Yo no me estoy refiriendo a eso porque tampoco lo sé ni voy a entrar en eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tú a un jugador lo puedes traer, ¿no? Pues el jugador, por ejemplo, ya está aquí. Si tú tienes a Álvaro Alonso en Valencia invitado a un evento, pues ya tienes parte de esa financiación de que él ya tiene el viaje aquí y demás, o si el evento le puede cubrir el hotel una noche, cualquier cosa así, en cualquier cosa está ayudando con la financiación. O, por ejemplo, hay muchos jugadores que dicen, bueno, pues voy a un evento y luego voy a otro sitio y sale mejor de precio, ¿sabes? O sea, indirectamente hay muchas ayudas que se están realizando. Entonces, claro, yo esto no lo entendía. Bueno, me empezó a parecer extraño cuando vi al director de DAPA en el Campeonato de España en Linares. Yo decía, bueno, pero bueno, si son socios, no lo sé. O sea,
¿Son socios quiénes? ¿Quiénes son socios?
No lo sé si son socios en cosas.
¿Pero quiénes? ¿A quién te refieres?
Yo vi a Sergio Fernández Ayuso,
sí,
que con García Domingo, que bueno, tienen buenas relaciones y demás. Pero yo creo que lo normal es que si se hace un evento y el equipo rival viene a jugar el día de antes, pues que no ayudes a atraer a esos jugadores. Es lo que yo pienso que es justo y supongo que desde el ayuntamiento piensan lo mismo.
¿Supones o sabes? ¿Te has puesto en contacto con el ayuntamiento, con algún responsable?
Sí, yo tengo entendido que desde el ayuntamiento pues ya se ha hablado y demás, y han hablado con Joaquín y creo que han hablado también con Sergio, pero claro, son cosas que simplemente hay que eliminar. O sea, no hay, lo que no podemos es estar recriminándonos unos a otros, tú has hecho esto, el otro ha hecho lo otro. Simplemente esas cosas se tienen que dejar de hacer y que construir todos y que hagamos las cosas justas y que se hagan bien, porque claro, el Silla, por ejemplo, pues está haciendo un gran trabajo en traer jugadores a la Comunidad Valenciana y está haciendo un gran trabajo para poder representar a la Comunidad Valenciana a nivel europeo, a nivel nacional. Entonces, eso es lo importante, con eso es lo que nos tenemos que quedar. Tenemos que quitar todas las cosas que no sean producentes, que no sean justas, y directamente hacer las cosas bien y representar al ajedrez valenciano de la forma más justa y mejor posible.
Bien,
eso,
Quique,
es lo importante.
Entre esos jugadores que has citado que participaron en el tercer internacional Chess in Rock, así se titula o así se llama el torneo, que por cierto fue arbitrado por José Antonio García Domingo, también participó, creo que es jugador, creo que vive en Paterna o es de Paterna, José García Molina, aunque es jugador del Silla. Bueno, fue un fenómeno,
José García Molina. Yo tengo un aprecio enorme.
Un monstruo. Sí. Lo digo, pues convencidísimo. Bueno, pues fue un cuadrangular a una liga a tres de cuatro, entre cuatro jugadores a una sola vuelta, 8-4, un ritmo un poco raro. El vencedor fue Álvar Alonso con 3 puntos, con 2 Marián Petrov y con medio punto finalizaron José García y Veloslava Krasteva. Quique, gracias por estar con Negras o Blancas, enhorabuena por ese título. Seguiremos al tanto de las nuevas buenas que se produzcan en el Andreu Paterna. José Vicente Pallardó.
Sí, dime.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Negras o Blancas. Como aficionado.
Yo te quería comentar algo, Rafa.
Dime.
Voy a hacer un poquito de Paco Umbral, pero a mí me. He venido a hablar de mi libro.
Qué bueno,
pero a mí me.
Dime.
Me dijiste que era para hablar del match y demás, y de repente me metes en una tertulia más política que del encuentro.
Sí.
Y bueno, yo prefiero que no. Vamos, si es para hablar de cosas políticas o demás.
No, era, final, era hablar
prefiero,
de.
Prefiero de entrar
estoy de acuerdo, programa. Gracias por la observación. Era hablar del encuentro y luego la cosa ha devenido, ha sido improvisando. Juegas E4 y te sales por
veterinario. No os conoce, José, para nada.
A ver, me parece el programa, me parece genial porque le da mucha vidilla al ajedrez valenciano y yo sé que hay mucha gente que lo escucha. Yo de vez en cuando también lo escucho.
¿Cómo que de vez en cuando?
Y me parece fenomenal.
Espera. ¿Cómo José?
No entiendo salir de esos cambios de temática, sí. tan bruscos.
José, ¿cómo que de vez en cuando?
¿De vez en cuando el qué?
Escúchase por más, ¿cómo de vez en cuando solo? ¿Será cuestión de hablar un poco más de ti o algo para que estés más pendiente a ver qué decimos de ti?
¿Eh? No, no, hombre, no, yo prefiero que no hable de mí.
No, hombre, no, pues muy bien, porque
no nada bueno,
la partida del sábado, con independencia del resultado, si hubiese sido una partida individual, está claro, yo hubiese ido contigo, porque al fin y al cabo eres de los nuestros de aquí, y Marián Petrov, al que no conozco, y le tengo pues todos los respetos que se le puedan tener, no deja de ser un jugador de fuera de Bulgaria. Entonces, no hay color con quien quiero ir. Dos equipos valencianos que estáis decidiendo si hay quién es campeón, pues como negras o blancas, lo veo desde fuera. Como aficionado disfruté un montón de la partida y creo que te lo dije ya y te doy la enhorabuena por ello.
No, sí, ¿eh? Está claro. Y, no te lo decía porque quiera hablar de la partida, te lo decía porque yo prefiero cerrar un tema cuando se habla de algo sí. Y luego ya pasar
a... No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que me sabía mal despedirte. Me empecé a hablar con Quique y había, se supone que finalizado contigo, y me sabía mal despedirte. Y entonces te he tenido ahí a la espera. Discúlpame, y está muy bien eso de umbral, ¿eh?
Por recordar un poco,
sí,
pero no estoy enfadado ni nada, que simplemente era un comentario. Que...
Ni yo estoy enfadado porque me lo hayas dicho en directo, que me lo podías haber dicho aparte también, pero tampoco estoy enfadado, ni mucho menos.
Nada.
Anda, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Quique.
Enhorabuena, monstruos.
Quique, hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano.
¿Te hacen falta material de ajedrez o trofeos deportivos? En trofeomanía.es encontrarás lo que buscas. Venta online y en nuestra tienda, en la calle Doctor Zamenhof, número 32 de Valencia. Trofeomanía, siempre cerca del ajedrez.
Y bueno, al lado de la victoria está la derrota, de la alegría está la tristeza, pero siempre presente la deportividad. Antonio Granero, ¿qué tal? Buena tarde, noche.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? No te puedo dar la enhorabuena.
Bueno, esto es deporte y en el deporte todos sabemos cara y cruz de la competición. Creo que fue un encuentro muy deportivo, fue un encuentro muy disputado, y felicitar al Paterna, que supo materializar en sus tableros la ventaja que, bueno, pues oye, sus jugadores ahí impusieron, llevaron a cabo, claro.
Antonio, durante la semana se jugó un torneo en silla, un magistral, en el que participaste, un torneo duro porque eran 10 rondas, 6 jugadores, y de vuelta una liguilla. Doble ronda diaria de lunes a viernes, y tú jugaste el torneo. Yo cuando supe que jugabas todo el torneo, pensé, bueno, quizás Antonio el sábado no juegue porque se está dando un palizón esta semana.
Bueno, a ver, el ajedrez, por lo menos en mi caso, no es un ejercicio agotador, ¿no? Obviamente hay una tensión competitiva, pero yo siempre he llevado las partidas con entereza, y bueno, pues me ha permitido jugar muchas competiciones que si la tensión me afectase más, igual pues ya no estaría compitiendo, ¿no? Creo que fue un magistral interesante en el cual se le dieron oportunidades a algunos jugadores de la Comunidad Valenciana, y bueno, pues nada, adelante, que iniciativas como estas sigan existiendo y que sigan habiendo oportunidades de que los jugadores tengan acceso a normas, claro.
Bien, Antonio, ese campeonato del que hablamos ahora, volvemos en silla división de honor. Lo ganó Cotronias, segundo fuiste tú, pero había un jugador que muchos aficionados que seguíamos el torneo nos preguntamos quién es. Apenas no sabíamos, yo no sabía de nada, y hay quien, pues si sabía era muy poco, que es Félix Antonio Ilinka. Y resulta que es un jovencito de 12 años.
Sí, Félix Antonio Ilinka.
Ilinka.
Muy curioso porque su padre es ruso, me comentaba su madre, y cuando fueron a registrarlo le dijeron que hacía falta dos apellidos. Entonces la madre dijo, pues, Ilinka.
Está bien.
Y ya está. Y viene.
Y con 12 añitos le ves madera, ya tiene 2.165.
Es un jugador, sinceramente, me impresiona. Me impresiona por su voluntad, me impresiona por su capacidad de aprendizaje, me impresiona por su esfuerzo en el tablero, ¿no? Yo con este jugador ya disputé una partida en el mes de diciembre en un torneo en Alicante, en la Villa Universitaria, entonces tenía 1.700 o algo así de Elo, y 4 o 5 meses después tiene casi 2.200 y y no me cabe la menor duda que seguirá subiendo, ¿no? Es un jugador que me impresiona por todo lo que te he dicho y por su capacidad de aprendizaje. De hecho, al tener oportunidad de hablar con la madre, me impresionaba porque va 2 años adelantado en el colegio. Y si algo todavía me impresionó más, tiene un hermano de 14 años que también va adelantado en el instituto y que considera que el sistema educativo español es muy laxo en cuanto a materia, y entonces él por su cuenta ya está estudiando arquitectura con 14 años. Entonces, claro, eso que hoy en día es tan difícil de hallar gente con esa motivación, ¿no? Con esa capacidad, con esa ilusión por adquirir conocimientos, pues me impresiona. Por eso digo que es un jugador que no me cabe la menor duda de que va a llegar lejos y va a ser un referente importante en la comunidad.
Antonio, tu partida fue la primera en finalizar. Te hablas con Mauricio Vasallo. Comentaba aquí que antes que, bueno, pues el mutuo respeto, quizás el temor a perder en una partida de tanta responsabilidad, fuera lo que fuese, te permitió ver el resto de encuentros como un espectador de privilegio. ¿Cómo viste el match? ¿Cuándo lo viste peligrar?
Bueno, es un match que si hacemos un análisis tablero a tablero, por un lado, la victoria de Montoliu sobre Arizmendi no entraba en nuestras previsiones. Entonces, por ahí una grata sorpresa, ¿no? Obviamente Julen es un jugador referente en la comunidad y para nosotros pues era un sólido baluarte del Paterna. Y claro, luego cuando vamos bajando nos encontramos con esa de que en el tablero que teóricamente teníamos más ventaja, que era la partida Petkov-Pallardó, estamos hablando de un gran maestro contra un maestro internacional, estamos hablando de un gran maestro con Blanca y estamos hablando de un gran maestro con casi 100 puntos más de elo que el maestro internacional. Tenemos que ir, digamos, ¿no?, favorables. Y bueno, mira por dónde, precisamente es una partida que se pierde, con lo cual también, pues, ya la perdo que en su condición de hipotética víctima, pues, consiguió el punto para el Paterno. Entonces creo que
Te estamos perdiendo, Antonio, no te escuchamos muy bien, a ver si es posible.
A ver, ahora, una derrota, por ejemplo, de Joel, bueno, pues era previsible. Eriksson con Blanca sabemos que es un jugador muy correoso, y ya te digo, realmente, por nuestra parte fue ese encuentro Petkov-Pallardó el que
además, la penúltima partida en la que ya no hay margen de recuperación, ya. Claro, solo quedaban las de los dos primeros tableros.
Claro, hay que decir, hombre, hay que decir tiene que la partida de Shirov fue una defensa titánica. Yo creo que es una de las partidas que hacen afición, pero hacen afición no por lo que nos tiene acostumbrado Shirov, por sus sacrificios y brillanteces, sino por su capacidad de defensa y de resistencia. Hay que decir que no solamente los módulos, sino las famosas tablas de Nanimov daba la posición como ventaja decisiva del blanco, y Shirov por resistir jugada tras jugada y con el incremento, ¿no? Quiere decir que ya estaba en incremento durante muchas jugadas, supo resistir y obtuvo las tablas, con lo cual, pues creo que es un jugador que a todos, por parte de todos, es admirable. Y bueno, pues ahí, como bien has dicho, la penúltima fue la de Petkov, y si esa partida pues hubiésemos obtenido una puntuación, pues hablaríamos ahora de nuestra victoria, con lo cual, pues, digo, en ese arco de 2-3 tableros.
Sí, bueno, dije los 2 primeros tableros, no, quería decir los 2 jugadores de la primera mesa. Y sí, la partida durísima, 114 jugadas, jugadas, y la apertura al principio, ¿viste la apertura también? ¿Viste la partida? ¿No te pareció una partida loca?
Sí, o sea, yo cuando veo la apertura, obviamente, estando habituado a partidas de Shirov, no entendía nada. Luego ya los entendidos en esta materia me dijeron que eso es algo que en la actualidad está en boga, se está jugando a alto nivel y que parece ser que hay análisis muy profundo de esa línea, ¿no? Porque la entrega de calidad de Shirov sorprende y hay que darse cuenta de la fortaleza que crea y la resistencia de la misma. Luego comete una imprecisión que le permite a Van Ford materializar la calidad con una bonita maniobra, y finalmente en ese final técnico de alfiles pues consigue resistir. Yo creo que es un ejemplo de pundonor y de lucha por todas las partes, ¿no? Porque ninguno de los dos es curioso que Quique en un momento dado, Quique Llobel, se acerca a Van Ford y le dice con tablas no es suficiente. Y Van Forest, como debe de ser, y una muestra mirable por su parte, pues continuó la lucha porque quería ganar esa partida, ¿no? Pues también es cierto que perder era prácticamente imposible, con lo cual, pues bueno, la competición fue dura y nada, yo creo que es un match de los que causan afición y de los que en la comunidad nos hace falta para que una vez más el ajedrez esté en primer nivel.
Vicente.
Antonio, buenas tardes, maestro. Sobre la alineación del equipo rival, más o menos, ¿qué era lo que os esperabais? ¿Hubo algo que os sorprendiera? Y luego, ¿hay algún equipo que te haya llamado la atención este año por los resultados? No sé, para bien o para mal. Y para el año que viene, ¿crees que el Tavilla Alcoy puede hacer ahí puede ser un equipo revelación?
Bueno, yo de este año lo que más me ha sorprendido ha sido en negativo, y ha sido esta última fase, la cantidad de incomparecencias y de alineaciones sin tableros o con seis tableros, y la dejadez que ha habido por parte de muchos equipos. Eso es lo que realmente me ha sorprendido. Ya hicimos una tertulia al respecto, valoramos el concepto de no presentación, si sería sancionable, si no, pero claro, si permitimos que esta máxima competición, que es el reflejo, la imagen de nuestra gente en la comunidad, se devalúe de esta forma, o sea, creo que hacemos un flaco favor. Seguramente si preguntas, cada club tendrá sus motivos y razones, pero no me parece apropiado. Y luego, pues bueno, lo que me comentabas de la alineación, nos podemos esperar casi de todo. Igual que ellos por nuestra parte también, o sea, somos dos equipos que aspiran a un campeonato nacional, entonces sus filas se hallan grandes jugadores. Otra cuestión es el esfuerzo económico que se hace por traerlos, que creo que es importante, y bueno, pues tener la oportunidad de verlos aquí creo que también es de agradecer por parte de los dos clubes.
Sí, porque como ha comentado Quique, dos jugadores están entre los 25 primeros del mundo, 25 o 50, que tanto da en este caso, ¿no? Que es decir, muchísimo. Y sobre lo que estás comentando, Antonio, sobre las incomparecencias, pues última ronda, aunque sea en el grupo de descenso, división de honor, y aunque la suerte ya estaba echada, un equipo mate de Cox no se presenta como local, tiene la diferencia, el detalle de avisar al rival Basilio para que no se desplace, menudo desplazamiento, pero un 0-8 y otra incomparecencia. No dejan buen lugar a la competición. Sea el grupo en el que se produzca, pero División de Honor es la máxima categoría del ajedrez valenciano.
Correcto.
Bien, Antonio, a nivel particular, proyectos para este verano que todavía no ha empezado, estamos a poco menos de un mes, maratoniano.
De otra forma, jugar y competir, yo creo que afortunadamente y tras la pandemia el ajedrez ha retomado con mucho vigor y energía, hay muchas competiciones.
¿Sí? Hola, ¿hemos perdido a Antonio? No, pero sí. Pensaba que te habíamos perdido. Dime, Antonio,
Ah,
dime.
No, que me refiero que hay muchas competiciones, ¿no? El IRT de Silla, el torneo que se va a disputar en el Albir, de Torrente, Sueca, Mislata, en fin, me parece, todos esos hablamos de torneos, como se suelen decir, a ritmo clásico o lenta, ¿no? Y luego infinidad de torneos de rápidas. Entonces creo que la comunidad es un muy agradable lugar para competir, para estar y para apoyar a todos los organizadores por parte de los titulados, pues eso, con nuestra presencia y nuestra competición y en fin, agradeciendo que se haya retomado con esta vitalidad.
Antonio Granero, gracias por estar con Negras o Blancas, a mal tiempo, buena cara, seguimos hablando de ajedrez.
Por supuesto.
Un abrazote, muchas gracias.
Venga, un saludo, buenas noches.
Bien, Vicente, antes de despedirte, comentamos que este fin de semana comienza en Elche el 17º torneo IBIDEM, es un IRT sub-2200, y que también este fin de semana se juega el cuarto IRT, en este caso sub-1800, en Descoves de Paterno, organizado por EDAPA. Vicente, definitivo, campeón Andreu Paterna, ascienden a División de Honor Cuar, Benimodo, Tavilla, Alcoy, descienden a Primera Autonómica, La Vila, La Quas, Basilio, Mate de Cox y Alcoy. Y desciende Primera Autonómica a segunda, Dama Roja, Eva Manises B, Castell de Ribarrocha, Alcira, Cuart B, Torrefiel, Ibe y Mate de Gox. ¿Apuntamos algo más, Vicente, o nos despedimos?
Pues podríamos apuntar que de los grupos que quedaban en marcha, que eran las primeras provinciales, Norte, Centro y Sur, pues sí, por lo menos citar a los campeones en el Norte del Círculo Mercantil B, en el Centro el Montserrat y el Alajuaz C, que han empatado a puntos, y en el Sur Benigánim y Seracoz C, que han empatado a puntos también.
Pues apuntados están. Vicente Gómez, gracias por estar con Negras o Blancas. Seguimos. Un abrazote.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro. Ajedrez Valenciano.
Ajedrez en femenino, una sección de Eivor Jordá Matiasen.
Eivor.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de saludarte. El pasado viernes y sábado, Valencia ha conmemorado el origen y la difusión del ajedrez moderno y además, bueno, tiene que ver mucho con el Valencia Cuna y hubo una invitada de excepción a la que acompañaste. Uh-huh. Tuvo la oportunidad de disfrutar de tu compañía, Judith Polgar, que es la mejor jugadora de todos los tiempos. Tuviste ocasión además de hablar con ella, ¿no?
Sí, la verdad es que la pude acompañar en varios momentos y compartí algunos ratos con ella. Una persona muy amable, tengo que decir, un trato muy agradable y bueno, y sobre todo me sorprendió, por ejemplo, el cariño con el que se dirigía a los niños, que se nota que son su devoción. Recuerdo en la firma de autógrafos que llegaron dos niños con dos damas blancas, supongo que la simbolizaban a ella, para que se las firmara. Y ella se quedó mirando a ver por dónde firmar las piezas, un contrato. Y al final encontró el sitio y hizo ahí un garabato muy bonito. Y ponía una cara que me llamó mucho la atención, de mucho cariño.
Tuviste ocasión, bueno, la entrevistaste, ella te respondió en inglés.
Sí. Bueno, yo quería hacer una entrevista, me dijeron que hablaba en español. Y cuando estaba con ella y le planteé las preguntas, me dijo que eran demasiado complicadas para expresarse en español y entonces me pidió contestar en inglés. Y entonces ahora lo que podemos hacer es pasar la entrevista y yo voy interpretando sus respuestas para que se escuchen.
Pues vamos con ella, si te parece.
Vale, muy bien.
Hoy vamos a entrevistar a una jugadora que no necesita presentación. Judith Polgar. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Lo primero que quería preguntarte, eres considerada la mejor jugadora femenina de todos los tiempos. ¿Cómo te sientes al respecto?
He recorrido un largo camino hasta convertirme en una gran jugadora y al final me di cuenta de que también me había convertido en un modelo para las mujeres. Es una sensación muy agradable, aunque ya no compito porque me he retirado, pero he encontrado varias maneras para motivar a las mujeres a jugar al ajedrez y a los padres para que apoyen a sus hijos.
¿Nunca has querido participar en competiciones femeninas? ¿Consideras, por ejemplo, que no debería existir el Campeonato Mundial Femenino?
It's a very difficult question. What gives the most possibilities?
Es difícil saber de qué manera se ofrecen las mejores condiciones para motivar a las chicas para que se conviertan en las mejores jugadoras posibles. Creo que eliminar el Campeonato Mundial Femenino no sería positivo actualmente, porque ahora mismo hay muy pocas mujeres que puedan competir al nivel más alto. Tenemos que entender que la mujer que está más arriba en el ranking mundial ocupa el puesto 100 absoluto. Así que creo que tenemos que seguir encontrando modos de inspirar a las jugadoras para que mejoren el ajedrez y se concentran en el juego, sin importarle si es un torneo femenino o un abierto. Pero para eso es muy importante que los padres se den cuenta de que el ajedrez es un juego que no es físico, sino mental, y por eso deben mantener las mismas expectativas con las chicas. Y lo mismo para los profesores y entrenadores. Motivad a las chicas por su talento y no les cortéis las alas haciéndolas jugar solo en competiciones femeninas. He oído que en España el campeonato femenino ha sido eliminado y se ha unido al campeonato absoluto abierto para mujeres y hombres, y al mismo tiempo se concede el premio a la mejor jugadora. Creo que esta es una iniciativa muy buena y un gran ejemplo para el resto del mundo. Demostrar que se puede competir juntos y que gana el mejor, y al mismo tiempo fomentar la motivación concediendo el premio a la mejor jugadora. En general, creo que vosotros y nosotros debemos hacer todo lo posible para que las chicas entiendan, y los padres y los entrenadores tienen que convencerse de que las chicas deben ser motivadas igual que los chicos.
Menos del 10% de los jugadores de ajedrez son mujeres. Por eso puede ser importante dar a conocer a las mujeres que juegan, para que sirvan como modelo e inspiren a otras niñas y mujeres a jugar. ¿Crees que en ese sentido los premios femeninos pueden ayudar, o los títulos femeninos?
I think, well, first of all, it's a very tricky question. We have
Es una pregunta delicada, porque existe una tradición, y cambiar las tradiciones no resulta fácil, así que debemos tener un buen motivo para ello. Todo lo que motive a los niños a mejorar será bueno. Cuando hablamos de los títulos femeninos, prefiero los títulos para el mejor 2000, 2200, 2400, 2600, en general, para que si las chicas son buenas consigan ese título. Pero separarlos, desgraciadamente, puede que les haga pensar de un modo incorrecto. Y por eso no creo que sea una buena idea conceder títulos específicos para mujeres.
Muchas gracias, Judith. Por último, ¿puedes mandar un saludo para el programa?
Un saludo para Negras o Blancas, de Judith Polgar.
Pues muchas gracias a Judith Polgar y sobre todo a ti, Eivor, por esta muy buena entrevista, que si te parece podemos comentar en próximos programas, porque en alguna cosa quizás no estés muy de acuerdo, en alguna cosa, no lo sé.
Sí, lo podemos comentar porque, bueno, pues también depende de la vida que ha tenido cada uno, de la experiencia, y su experiencia puede que no sea la misma que la de otras personas, que otras mujeres o niñas que juegan al ajedrez en otros contextos, pero bueno,
pues
es muy interesante que lo que ella cuenta, la verdad.
Hablaremos de ello. Eivor, muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Gracias, Eivor.
Hasta luego.
Bien, comentar que el viernes también, con motivo de lo que se organizó, bueno, sobre el Valencia Cuna, comentar que hubo una mesa redonda en la que participaron Leoncho García, María Ángeles Vidal. María Ángeles Vidal es patrona de la Fundación de Valencia Cuna del Ajedrez. Leoncho no requiere presentación tampoco. El 8 veces campeón de España, editor, director de Peón de Rey, Miguel Ángel Illescas, y qué decir de José Antonio Garzón, nuestro autor, investigador e historiador del ajedrez. Una mesa redonda muy interesante, moderada, con acierto, con agilidad y de manera amena por Luis Barona. Y antes de despedir, comentar que se jugó también el torneo de la igualdad del pasado, el domingo ayer, torneo de parejas, en el que la pareja vencedora fue la formada por José Manuel Díaz Velandia y Marta García, con 5 victorias y 2 empates. Su nombre, Enredadores. Segundo, Silla, 60 aniversario. Tercero, Monte Olivete. Ya me despido con la mirada así fija de mi compañero de control, Pedro Pérez. Hasta la semana próxima. Gracias por el ruido de fondo. Salud.
Negras o Blancas, un programa de Rafa Roca.